Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Lo que para mí era ganancia, por el pastor Harvey Martínez.
Filipenses capítulo 3, versículos 4, 5 y 6. En este pasaje encontramos lo que podría llamarse el testimonio personal del apóstol Pablo. Pablo nos relata sobre ese cambio radical de perspectiva y actitud que ocurrió en él cuando conoció al Señor Jesucristo. Y por medio de él, el Señor nos revela lo que él hace con una persona cuando la salva. Pablo nos presenta aquí su salvación usando términos que tienen que ver con un intercambio. Él nos va a hablar de aquellas cosas que él antes consideraba como una gran ganancia personal delante de Dios, pero que desde su conversión, todas estas cosas que antes para él eran ganancia, vinieron a ser pérdida, o como él dice, vinieron a ser basura. Este mismo cuadro es el que el Señor Jesucristo nos presenta en alguna de las parábolas donde nos habla del reino de Dios o de la salvación. El cuadro de un intercambio. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 13, y veremos brevemente dos menciones que el Señor hace allí sobre cómo Él asemeja el reino de Dios o asemeja la salvación que tenemos en Cristo con ciertas personas, algo que han encontrado y lo que han hecho al encontrar ese algo, que nos da a entender lo que sucede cuando el Señor salva a un pecador. Dice allí el Señor Jesucristo: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. He aquí un intercambio. He aquí un individuo que anda caminando y encuentra un tesoro escondido en un campo. El individuo ve ese tesoro, entiende el valor que tiene, vuelve a esconderlo obviamente para que nadie se lo encuentre y se lo lleve, y va y toma todo lo que él posee, lo vende todo para obtener esa única cosa, ese único tesoro que él considera mucho más valioso que todas aquellas cosas que para él antes eran ganancia, que para él antes tenían valor, pero ahora pierden su valor en comparación con ese gran tesoro que le encuentra. Y así sucede cuando encontramos a Cristo, ¿verdad? En el versículo 45, el Señor dice también: el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La misma idea de nuevo. El individuo lo vende todo para obtener una sola cosa. Y es el cuadro que Pablo nos está presentando en este pasaje también. En ambos casos que acabamos de ver en este en el Evangelio de Mateo, el individuo hace un intercambio. Y esa es la actitud de aquel que por gracia del Señor viene a Cristo. Este se dice: yo voy a dejarlo todo por seguir a Cristo. Él me ha dicho: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un abandono completo. Un abandono completo de todo aquello que amábamos por encima de Dios. Un abandono completo de todo aquello en lo que poníamos nuestra confianza para nuestra salvación, porque hemos hallado a la perla de gran precio, hemos hallado el tesoro incomparable que es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es que Pablo da su testimonio personal a partir del versículo 4? Él tenía un propósito. Si vemos lo que dice el versículo 3 de las características de un verdadero creyente, de lo que Pablo llama la verdadera circuncisión, dice que son aquellos que adoran en el Espíritu de Dios, se glorían en el Señor Jesucristo, y lo último fue, que no ponen su confianza en la carne. No confían en nada en sí mismo para ganar su salvación, ni confían en nada en sí mismo para mantenerse firme en el Señor, porque su completa confianza está puesta únicamente en los méritos del Señor Jesucristo, en su obra perfecta, en su persona gloriosa. Eso es lo que nos ha dicho en el versículo 3, no poniendo la confianza en la carne. Y ahora Pablo lo que nos va a decir es para decirnos aquellas cosas en las que él ponía su confianza antes. Porque él antes confiaba en su carne. Él antes confiaba en sí mismo. También él nos va a decir lo que nos va a decir para refutar a los judaizantes, a quienes él acaba de llamar en el versículo 2, perros, a quienes acaba de llamar en el versículo 2, literalmente, la mutilación. Eran unos mutiladores al enseñar a los creyentes que tenían que circuncidarse con el fin de realmente ser hechos aceptos delante de Dios. Y lo que estaban haciendo, en efecto, era mutilando aquellas almas al quererles enseñar esa falsa doctrina. Y Pablo nos va a decir lo que nos va a decir a modo de testimonio personal de lo que el Señor obró en él para enseñarle a estos judaizantes que él era como ellos. Él antes también pensaba que en esas cosas teníamos que poner nuestra confianza y ya no. Por gracia de Cristo, el Señor me llevó a ver que todas esas cosas, en comparación con el valor de conocer a Cristo, son basura. De ahí que Pablo hace un despliegue de todos sus credenciales judíos para que no quede duda alguna de que cuando él dice que por la gracia de Cristo él, al igual que todo verdadero cristiano, no ponía su confianza en la carne, ellos entendieran bien cuáles fueron todas aquellas cosas a las cuales él había renunciado por tener a Cristo. No había privilegio que los judaizantes pudieran mencionar que Pablo no tuviera. Pues bien, después de decir lo que dice al final del versículo 3, no poniendo la confianza en la carne, Pablo, antes de pasar a mencionar aquellos privilegios o ventajas que él tenía o sus credenciales como judío que era, él lo introduce con el versículo 4 diciendo, aunque yo podría confiar también en la carne. Nosotros no confiamos en la carne. Nosotros no nos miramos a nosotros mismos y decimos, yo tengo esto, yo nací con esto, tengo este privilegio y por ello soy acepto delante de Dios. Pablo dice, no. Nosotros no hacemos eso. Pero es como si fuera que abriera un paréntesis y dijera, pero déjeme decirle algo. Cuando yo estaba perdido, si alguien tuviera razón para confiar en la carne, yo era ese hombre. Yo era ese hombre. Entonces ahora pasa a ilustrarles en qué sentido él pudo haber confiado en la carne, aunque incorrectamente. Como llegó de hecho a hacerlo, pero por gracia de Cristo ya no lo hacía. Si algún otro, sigue diciendo a él, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, como hacían los judaizantes, yo mucho más. Él dice todas estas cosas para enseñarles a ellos que no aceptaran la enseñanza falsa de los judaizantes. Pues, ¿cuáles son estas cosas que no le ganan la salvación a nadie? ¿Cuáles son aquellas cosas en las que Pablo confiaba? ¿Cuáles son algunas de estas cosas en las que mucha gente todavía, al día de hoy, confía y por ello no han venido a Cristo? Veamos 7, son las que él menciona. Primero, los rituales no salvan. Los rituales no salvan. Lo primero que Pablo menciona en el versículo 5 es esto. Hablando de sí mismo, yo fui circuncidado al octavo día. He aquí la primera cosa que me llevaba a mí a confiar en la carne, era que yo había sido circuncidado al octavo día. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, que así como en Génesis 17, 12, 21, 4 y Levítico 12, 31, Dios había instituido la circuncisión como un símbolo físico para su pueblo. Y Dios había dicho que tenía que hacerse al octavo día de haber nacido el varón. Y Pablo menciona esto primero, porque la circuncisión era el asunto principal para los judaizantes, acuérdense. Ellos decían que si una persona no se circuncidaba, no podía ser salvo, por más cristiano que fuera. Y con esto Pablo les está diciendo a ellos y también a los filipenses, yo soy un israelita puro. Yo soy israelita de pura cepa. Y Pablo les va a decir a ellos que este ritual tan importante para los judíos, y que en su engaño pensaban que era esencial para la salvación, había venido a ser basura. en comparación con Cristo. Basura porque ponían su confianza en ello. Y todo aquello en lo que ponemos nuestra confianza que no sea Cristo es pura basura. Ningún ritual ni ceremonia religiosa puede salvar a un ser humano. Sea un ritual judío, sea un ritual católico romano o de cualquier otra religión. Pues por más que alguien ore el Padre Nuestro, por más que alguien se dedique a su rosario, aunque lo hayan bautizado como bebé, ninguna de estas cosas le podrán salvar. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a través de Pablo aquí. Los rituales no salvan. En segundo lugar, el pertenecer a una raza especial no salva. Dice Pablo que él era del linaje de Israel. Pablo dice que él, humanamente hablando, tendría razón para gloriarse por ser de la nación de Israel. Y esto era algo muy significativo porque algunos judaizantes eran prosélitos. Eran griegos, muchos de ellos, que se habían convertido al judaísmo y ninguno de ellos podía decir lo que Pablo dice. Por eso dice él, que si había alguien que podía gloriarse en la carne, dice él, yo mucho más. Pablo fue de nacimiento. Y al decir que él era del linaje de Israel, lo que estaba diciendo era que él pertenecía al pueblo escogido de Dios. Sin embargo, Pablo en este pasaje nos enseña que nadie obtiene virtud religiosa por medio de su nacimiento. Nadie puede heredar la salvación porque nació de padre cristiano, si lo fuéramos a aplicar a nosotros. Nadie nace cristiano. Por eso a mí me perturba un poco cuando oigo a personas hablar de que nacieron en el Evangelio. Eso no aparece en la Biblia, esa expresión. ¿Que tú naciste en un hogar cristiano? Sí. ¿Que desde tu niñez, al igual que a Timoteo, se te ha enseñado las Escrituras? Sí. ¿Pero qué es eso de nacer en el Evangelio? Hay personas que lo dicen, me parece a mí. En el sentido de que nací en el Evangelio y como nací de padres cristianos y en un ambiente cristiano, yo de seguro soy cristiano también. Pablo dice que él era del linaje de Israel, pero él se tuvo que convertir a Cristo. Tuvo que venir al arrepentimiento y poner su confianza en Cristo y dejar de confiar en su linaje, porque ninguna de esas cosas salvan. En tercer lugar, el tener un estatus no salva. Dice él que él era de la tribu de Benjamín. Se podría decir que de todas las tribus de Israel, las más prominentes eran la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Aunque escuchamos más frecuentemente sobre la tribu de Judá, porque de esta fue que vino, según la carne, el Mesías, esto no niega la importancia de la tribu de Benjamín. Y permítame decirles por qué. Benjamín era el más joven de los hijos de Raquel. Y recuerden que Raquel era la esposa favorita de Jacob. Y de ahí que Benjamín vino a ser su hijo favorito. Otras cosas significativas en cuanto a Benjamín era que según Génesis 35, del 9 al 19, fue el único que nació en la tierra prometida. Además, a la tribu de Benjamín se le daba cierta prioridad militar. Si leen Jueces 5:14 y Oseas 5:8, se ve que cuando Israel iba a la batalla, la tribu de Benjamín iba al frente. Recuerden también que fue a la tribu de Benjamín donde fueron a buscar su primer rey. Cuando se repartieron las tierras a todas las tribus, a Benjamín le tocó la parte que abarcaba también a Jerusalén, geográficamente hablando. Y esto principalmente hacía que la tribu de Benjamín tuviera cierto prestigio. Además, de la tribu de Benjamín fue que vino un hombre al que Dios usó para preservar a su pueblo en un tiempo histórico especial, Mardoqueo. Ciertamente había muchas cosas que hacían destacar a esta tribu. La pregunta es, ¿qué es lo que Pablo les dice al mencionar esto? ¿Qué es lo que Pablo quiere resaltar? Lo que les dice es, yo vengo de una tribu privilegiada, yo soy un benjamita. Pero les digo que ni aun eso me puede salvar. Para eso es que lo dice, para resaltar el hecho de que es por gracia que él ha sido salvo. Ninguna de esas cosas pueden salvar. De igual manera, ningún ser humano puede ser salvo por haber nacido en cierto país o por ser de alguna raza en particular. Soy un pecador. Sea la raza que yo tenga, necesito a Cristo para salvación. Eso es lo más importante. ¿Estoy en Cristo? Es la pregunta. Eso es lo importante. Ninguno de tus privilegios te puede salvar. Ni ser hijo de un pastor, ni ser hijo de un diácono nos puede salvar. Ni tener el privilegio de servir en la iglesia tampoco. Bien, hasta ahora hemos visto que los rituales nos salvan, que el pertenecer a una raza específica nos salva y que el tener un estatus nos salva. Estas cosas que Pablo acaba de mencionar hasta ahora son cosas que más bien él obtuvo por herencia. Él no hizo nada para ganárselas. Pero las cosas que él nos va a mencionar ahora, aunque la cuarta tiene un aspecto hereditario también, son cosas que obtuvo porque él se esforzó para tenerlas. La cuarta cosa que él menciona, o como lo hemos puesto aquí, la tradición nos salva, dice él que él era un hebreo de hebreos. Obviamente él no tenía control de haber nacido hebreo, pero hay otro sentido en que sí, como verán. Y hay varias maneras en que se puede entender esto, hermanos. Y varios siervos de Dios concuerdan en que lo que Pablo dice aquí es que él se había esforzado por mantener su tradición en el sentido más estricto de la palabra. Y esta frase puede significar, soy un hebreo de padres hebreos, puro hebreo. Algo que muchos judíos de la dispersión, especialmente aquellos, por ejemplo, que vivían en Filipos, no podían decir eso, que eran hebreos de hebreos. Que muchos de ellos no habían nacido fuera de Israel y muchos de ellos habían sido influenciados por la cultura griega o grecorromana, podemos decir. Algunos de ellos, de hecho, ya ni hablaban el arameo ni el hebreo. Y por tal razón, cuando uno pierde el idioma de su cultura, pierde gran parte de su cultura. Pablo dice, no, yo no soy así. Yo he mantenido mi tradición. Si él nació en Tarso, Pablo fue criado también en una cultura griega, él hablaba el griego perfectamente. Pero él se había ido a Jerusalén a estudiar a los pies de Gamaliel, el principal maestro entre los judíos de aquel entonces. Y por lo que leemos en Hechos 21, versículo 4, él hablaba el hebreo con fluidez. Más adelante en Hechos 26, dice Pablo allí, pues bien, dando un recuento del conocimiento que los demás judíos tenían sobre él, de cómo él se había mantenido puro en cuanto a su cultura y su religión, escuchen lo que él dice. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Pero por la gracia de Dios sabemos que Pablo llegó a entender que ninguna de estas cosas le ganaban el favor de Dios. Ser leal a nuestra religión no salva a nadie. Hay personas a las que uno, cuando uno les testifica sobre el Señor Jesucristo como el único Salvador, responden, yo soy católico. Tienen toda su confianza en su religión, pero no en Cristo. Ser fieles a la religión de nuestros padres porque así fue que nos criaron, eso nos salva. Pero hay muchos que están encadenados a eso. En quinto lugar, la religión nos salva. Dice Pablo en el versículo 5, en cuanto a la ley, fariseo. Ser un fariseo equivalía a pertenecer al nivel más alto en el judaísmo. Decir en cuanto a la ley fariseo era lo mismo que decir, yo conozco la ley a fondo, la sé interpretar, la he guardado estrictamente y he vivido según la interpretación y aplicación más estricta de la ley de Moisés. Y pertenecer a los fariseos era un gran privilegio. Era un grupo muy elitista y a Pablo lo habían aceptado en ese grupo. ¿Y acaso no vemos a personas súper religiosas como los fariseos también? Porque visten de cierta manera, se distinguen porque cumplen con ciertos rituales a la hora exacta, en el lugar exacto y de la manera exacta. En algunos casos hay quienes se someten a cosas dolorosas como parte de su religión. Todo eso creyendo que en ello está la salvación. Pero esto también nos dice este pasaje, no salva a nadie. Por más que dicen que creen en la Biblia como la palabra de Dios, algunos de ellos si enseñan que para poder ser salvos tenemos que cumplir con todas esas cosas religiosas, van en contra de la palabra de Dios que dicen que creen, porque solo en Cristo hay salvación. Sexto lugar, la sinceridad no salva a nadie. Versículo 6, en cuanto al celo, yo era perseguidor de la iglesia. Pablo dice, tan sincero era yo en mi religión, que con gran celo hasta perseguía a la iglesia de Cristo, pensando que era mi deber el matarlos para cumplir con Dios. Yo amo tanto a Dios, que odio con todo mi ser a todo aquel que lo ofenda. Y como los cristianos, en su opinión, estaban en contra de Dios, Pablo veía como su obligación el matarlos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pablo era sincero en su religión. No que estaba bien, pero era sincero. Él creía de corazón que lo que hacía estaba bien delante de Dios y que agradaba a Dios. Y no le dijo eso el Señor Jesucristo a su discípulo, no se lo profetizó. La hora viene cuando aquellos que os maten pensarán que rinden servicio a Dios. Eso pasaba con Pablo. ¿Y cuántas personas religiosas sinceras hay en el mundo? Porque están sinceramente involucrados en su religión y con toda sinceridad creen que agradan a Dios en lo que hacen. Y peor aún, sinceramente creen que van al cielo cuando mueran, porque han sido sinceros en su religión. Pero estas cosas Pablo las llegó a ver como basura cuando Cristo le abrió los ojos. Séptimo y último, el guardar la ley nos salva. El guardar la ley nos salva. Versículo 6, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. En cuanto a la justicia que viene de guardar la ley, irreprensible. Irreprensible. Tan estrictamente obedecía Pablo la ley que si pudiera uno ser salvo por obedecer la ley, Pablo era el primero que hubiera estado en el cielo. Él ponía su confianza en sus obras de justicia, creyendo que por ello Dios lo aceptaría. Pues bien, hermanos, estas eran todas las cosas que Pablo consideraba antes como gran ganancia o ventaja cuando estaba perdido. Estas eran las cosas que él consideraba que le hacían acepto delante de Dios. ¿En qué era que él confiaba? Él nos ha dicho aquí, en rituales, su trasfondo racial, en su estatus como judío, en sus tradiciones, en su religión, en su sinceridad y celo, y en el ser irreprensible. Ahora en nuestro próximo estudio estaremos viendo por qué fue que él llegó a ver todas estas cosas, que para él eran ganancia, como una gran pérdida. Pero baste con decir por ahora que la razón principal por la cual él llegó a menospreciar estas cosas en las que él antes confiaba es que todas estas cosas lo que hacen es que condenan el alma. Sí, poner nuestra confianza en estas cosas llevan al infierno. Sin Cristo, todas estas cosas, lejos de hacernos aceptos delante de Dios, más bien nos hacen abominables delante de Él. Para concluir, permítame traer unas cuantas aplicaciones. En primer lugar, lo que Pablo nos dice aquí, lo que el Señor nos dice por medio de él, es que los religiosos y los moralistas van para el infierno. Suena duro, pero es la realidad. Por lo que hemos visto al estudiar a todas aquellas cosas en las que Pablo ponía su confianza cuando no estaba en Cristo, nos subrayan la realidad de lo que las Escrituras nos enseñan, que Cristo es el único Salvador. Que la religión ni la moralidad salva a nadie. Los religiosos y moralistas tienden a verse por encima de los delincuentes, por encima de los inmorales, por encima de los ateos. Se creen que son más aceptos delante de Dios porque no son como aquellos. Ellos se creen mejores y más aceptos delante de Dios que los drogadictos, que las prostitutas, que los borrachos, que los adúlteros, que los ladrones y demás. Pero no entienden que a los ojos de Dios, cualquier intento de ser salvo por nosotros mismos es tan ofensivo como lo son todos estos inmorales que mencioné. ¿Y saben en qué radica la gran maldad de creer que podemos ser salvos por nuestros propios méritos? Que hay gente que no ve eso como tan grande. En que el que lo cree es porque tiene un concepto tan bajo del carácter santo y justo de Dios, que piensa que por uno hacer unas cuantas cosas buenas se puede ganar el favor del Dios Santo. Es un concepto muy bajo de Dios. Eso es una afrenta a la majestad de Dios. El favor de Dios no es tan barato como para podernoslo ganar nosotros haciendo unas cuantas buenas obras por ahí. Eso es atentar contra el ser de Dios. Hay pecados que atentan contra la voluntad revelada de Dios en su palabra. Hay otros que atentan directamente contra el ser de Dios. El poner nuestra confianza en nuestras obras atenta contra el ser de Dios. Amigo, eso haces tú si crees que por haber sido criado en un hogar cristiano, por no ser tan malo como los pandilleros y como los demás delincuentes, tú puedes ganarte lo que al Hijo bendito de Dios le costó su preciosa sangre. Creer tal cosa es un gran insulto a la majestad del Dios infinitamente santo. Si tú no has confiado en Cristo como tu único Salvador y no te has arrepentido de tus pecados, como Él te manda, estás perdido y rumbo al infierno. Y si mueres sin Cristo, a pesar de haber gozado de todos estos privilegios, las Escrituras enseñan que tu condenación será más severa. En segundo lugar, permítame presentarte dos breves contrastes. Un contraste breve entre dos hombres, Pablo y el joven rico. El joven rico viene al Señor Jesucristo con una inquietud sincera, preguntándole a él cómo él podía ser salvo, cómo él podía heredar la vida eterna. Y el Señor le dice, guarda los mandamientos. El joven rico insiste que él había guardado los mandamientos desde su juventud, que cuál de ellos que tenía que guardar, porque él los había guardado todos. Es decir, en otras palabras, al igual que Pablo era cuando era un fariseo, él era irreprensible. Pero cuando Cristo le dice que lo vendiera todo, lo entregara a los pobres y lo siguiera a él, él con sus acciones le dijo a Cristo, no, eso no. Por otro lado tenemos a Pablo. Hombre irreprensible en cuanto a su obediencia externa de la ley de Dios. Pero a él Cristo le dice que deje toda su confianza en estas cosas y le siga a él, que lo abandone todo eso y lo siga a él. Y Pablo le dijo que sí. Pablo lo abandonó todo, se negó a sí mismo, tomó su cruz y empezó a seguir a Cristo. Dejando todo aquello en lo cual él confiaba, lo consideró todo como basura por tener a Cristo, su única esperanza. Por último, hermano en Cristo, alaba al Señor. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros éramos como Pablo, confiados en rituales, en religión, en tradición. No hay quien nos sacaba de ahí. Y si nosotros hoy estamos en Cristo, fue porque el Señor abrió nuestros ojos. Alábale entonces, por su gracia y misericordia. Porque Él fue el que abrió tus ojos para que vieras lo engañado que estabas. Y para que vieras por fin la hermosura de Cristo. Y tan pronto lo encontraste a Él, ¿verdad que todas esas cosas vinieron a ser perdidas?
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Tú eres el instrumento misionero de Dios para continuar difundiendo el mensaje eterno a través de programas como este. Agradecemos tu fiel apoyo para continuar impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir para este ministerio.